Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Masacre en Turquía. Al menos 47 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en una cadena de explosiones en el corazón de Ankara. Atentado se ha producido durante una marcha sindical por la paz. Menuda paradoja. Tras la doble explosión, el lugar se ha convertido en una carnicería con restos humanos esparcidos por el suelo. El objetivo escogido por los terroristas suicidas, la estación central de trenes. La OTAN acaba de condenar este atentado terrorista. Ha reiterado la unidad de los aliados de la Alianza Atlántica frente al terrorismo. Exteriores descarta que haya españoles entre las víctimas. Este doble atentado se produce a solo 3 semanas de las elecciones legislativas anticipadas en el país. Aquí en España, miles de personas están de puente. Los líderes políticos lo emplean en actos de precampaña. En Toledo, Rajoy ha valorado el último tirón de orejas de Standard & Poor's al gobierno catalán. Esta agencia de calificación ha rebajado la nota a la deuda catalana por las tensiones políticas. Rajoy recuerda que crear problemas donde no los hay tiene estas consecuencias.
La certidumbre política, la estabilidad, la sensatez, el sentido común, al final siempre son rentables, porque eso repercute en la economía de la gente y en su forma de vida. Y el generar problemas donde no los hay, el generar incertidumbre, pues produce los efectos contrarios.
Artur Mas sigue sumido en su particular callejón sin salida. No quiere ni oír hablar de esa agencia de calificación de Standard & Poor's. Y de puertas afuera aparenta normalidad. Hoy se ha reunido con la cúpula de Convergencia. Ya saben, siempre identificada con la burguesía catalana y las clases medias, que ahora coquetea con los radicales antisistema de la CUP. Dice que el resultado de las últimas autonómicas le avalan para seguir adelante con el proceso independentista. Sobre esas negociaciones con la CUP, pide paciencia.
Que esta mayoría absoluta,
esta mayoría absoluta no la tiene Junts per si sola, la tenemos con otra formación política y esto requiere llegar a acuerdos y requiere pactos que no son fáciles, porque tan legítimo es que la CUP concretamente defienda sus posiciones como legítimo es que Junts per si defienda las suyas.
Atrapado por la CUP, que le miran de cerca. En el PSOE vuelven al puño y la rosa, ya saben, los símbolos que en los que llegó al gobierno en 1982. Sobre la situación en Cataluña, su líder Pedro Sánchez apela a la convivencia.
Reivindico la vigencia de esa buena política, la política del diálogo y del acuerdo, la que hizo posible la Constitución de 1978, los pactos de la Moncloa, la garantía de las pensiones con el Pacto de Toledo y la integración de España en la Unión Europea. La buena política que aspiro a liderar humildemente desde la Moncloa a partir del próximo mes de diciembre.
Fuera de la política, la Asociación Española de Abogados Cristianos va a denunciar a los médicos que trataron a la pequeña gallega Andrea. La niña, de 12 años, fallecía este viernes, 4 días después de que se le retirara la alimentación artificial. Polonia Castellanos es presidenta de la asociación.
No hay una muerte digna quitando la alimentación artificial de una persona, matándola de hambre y de sed. En estos casos pensamos que lo que hay que fomentar son los cuidados paliativos y no quitar vías, que ya le digo, son ordinarias, son muy comunes y que corren el riesgo de que ahora mismo todos los enfermos que tienen una gastrostomía pues la puedan quitar de la misma manera.
Sobre la muerte de Andrea ha hablado hoy el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ve irresponsable abrir un debate sobre una futura ley de muerte digna.
Me parece que es irresponsable abrir debates de esa forma oportunista. Creo que esto naturalmente requiere mucha más serenidad, una reflexión más, más pausada y mucha más comprensión, en un sentido humano de la política.
La policía ha desarticulado una trama criminal dedicada al tráfico ilegal de seres humanos. Hay 89 detenidos. Utilizaban España como país de tránsito, trasladando a las personas con las que traficaban a pisos patera en Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramenet. La portavoz de la policía, María Fernández, explicaba los detalles de esta operación.
Captaba a sus víctimas en China y les prometía llegar a cualquier país a cambio de una cantidad de dinero que variaba en función del destino solicitado y de los medios utilizados para llegar a él. No pagar la cantidad pactada, una media de unos 20.000 euros, suponía la retención de la verdadera documentación de estos ciudadanos y la limitación de su libertad ambulatoria.
Y en Corea del Norte, su líder Kim Jong-un ha vuelto a hacer una nueva demostración de fuerza. Ha sido durante el desfile militar por el 70 aniversario del Partido de los Trabajadores, el único del país, y el líder norcoreano ha dicho que está listo para una guerra con Estados Unidos. Así viene la mañana de este sábado 10 de octubre, un día en el que están pasando muchas más noticias, que les avanzamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Paloma Estrada. La Guardia Civil participa en el rescate de 523 inmigrantes frente a la costa de Libia.
A todos se les ha facilitado agua y alimentos. Según la Benemérita, la mayoría son subsaharianos. Varios han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios.
Nuevo asalto masivo a la valla de Melilla.
Seis meses después de la última avalancha de inmigrantes, unos 130 han intentado cruzar este sábado la frontera. 30 de ellos lo han conseguido, dos han resultado heridos.
Los autónomos pueden compaginar desde hoy su negocio con la prestación por desempleo.
Además, se extiende la tarifa plana de 50 euros a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género. El gobierno calcula que con esta reforma el autoempleo crecerá en 550.000 personas hasta 2019.
Desmantelado un supermercado de la droga con atención telefónica 24 horas.
Los clientes llamaban y el cabecilla del grupo les suministraba la droga en su domicilio de Castellón. La policía ha detenido a seis personas y se ha incautado de 80.000 euros y de 700 pastillas de éxtasis, entre otras sustancias.
El sorteo de la Lotería Nacional se retrasa por un fallo informático.
Se celebrará a las 3 de la tarde y no a la 1 como es habitual. Los números premiados se publicarán a partir de las 4 en la web de Loterías y Apuestas del Estado.
El PSOE homenajea a Chiqui Venegas.
Pedro Sánchez, Felipe González, Alfonso Guerra y políticos de todos los partidos han rendido tributo en el Palacio del Cursal en San Sebastián al histórico socialista fallecido el pasado 25 de agosto.
Primeras fisuras en Podemos tras el batacazo en las elecciones catalanas.
Gemma Bassart, líder de esta formación en Cataluña, ha presentado hoy su dimisión. Deja la política después de 8 meses en la Secretaría General del partido de Pablo Iglesias.
Escalada de tensión en Israel.
Con el fallecimiento de un joven palestino batido por la policía tras apuñalar a dos israelíes, el número de muertos se eleva ya a 21 desde que comenzó la escalada de violencia el 1 de octubre.
Titulares del deporte, Andrea Peláez.
En estos momentos se está disputando la sesión de clasificación del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Fernando Alonso y Roberto Meri se han quedado fuera de la Q2, aunque el asturiano por penalización salía ya desde la última posición. Carlos Sainz no ha salido a pista y permanecerá toda la noche en observación en el hospital, pero está en perfectas condiciones y espera el consentimiento médico para correr mañana. En fútbol, la selección viaja esta tarde a las 4:30 a Kiev para enfrentarse el lunes a Ucrania con las bajas de David Silva con esguince de tobillo y Álvaro Morata con un fuerte traumatismo en el peroné. En tenis, Rafa Nadal jugará la final de Abierto de China contra el vencedor del Djokovic Ferrer, que por el momento primer set 3-1 para el serbio. Y en femenino, Garbiñe Muguruza jugará la final ante la suiza Timea Bansitsky. Por último, en motociclismo, Lorenzo pole en Japón, Valentino saldrá desde la segunda posición, Márquez desde la tercera y Pedrosa desde la sexta.
Puente del Pilar que nos va a dejar lluvias en la mayor parte del país. Previsión para las próximas horas, Ana Palacios.
Los restos del huracán Joaquín dejan ya su huella en el oeste de la península, donde está lloviendo, una lluvia que viene acompañada por una bajada de las temperaturas. En el resto del país podemos seguir disfrutando de cierta calma y de temperaturas bastante estables, al menos hasta mañana, porque mañana por la tarde este pequeño temporal se extiende por el resto de la península, aunque las precipitaciones más fuertes se van a dar en Galicia, donde se activa la alerta amarilla por fuertes lluvias.
Un puente que nos lleva a ocuparnos también de las carreteras. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, sigue mejorando la situación, pero aún así tenemos a esta hora todavía retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes. Destacamos la C-17 en Centelles, sentido Vic, y en la capital en dirección al nudo de Trinidad. También problemas en la C-16, en Cercs, sentido Puigcerdà, y en la A-2 en Òdena, sentido Barcelona. En Tarragona, en la Nacional 340, quedan retenciones en el Vendrell, sentido Tarragona, y en Madrid ya únicamente pequeñas dificultades en la cartera de Valencia en Rivas, en la A1 en el Molar, o en la M50 en Las Rozas, sentido A6, en dirección a la cartera de A Coruña. Al margen de estas retenciones tenemos también una avería en Pontevedra, en la P9 en Vigo, en el kilómetro 151 está cortado el carril derecho sentido Redondela.
Las 2:39, la 1:39 en Canarias. Enseguida estamos en Turquía.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8:15, Ucrania, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Los goles, las jugadas.
Esa es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Cientos de familias sirias viven acogidas en los colegios salesianos de Alepo, Damasco y Kafrún.
Ayuda a los sirios que huyen de la guerra y la persecución religiosa.
Envía un SMS al 28014 con el texto JY de Siria o visita jovenesydesarrollo.org/siria.
Todo lo recaudado irá destinado a alimentos, medicinas y material escolar para las familias acogidas.
SOS Siria, no pases de largo ante esta tragedia y haz tu donativo.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las calles del centro de Ankara continúan a esta hora siendo un caos. Una cadena de bombas deja hasta el momento 47 muertos y más de un centenar de heridos. Ha sido durante una marcha sindical por la paz. El gobierno turco está reunido de urgencia. ¿Cuál es la última hora, Maribel Sánchez?
La OTAN ha condenado el atentado en el centro de Ankara y reitera la unidad de los aliados contra el terrorismo. También nuestro país lo ha condenado, al tiempo que asegura no tener constancia de que haya españoles entre los 47 muertos y más de un centenar de heridos. El doble atentado se producía esta mañana en las proximidades de la estación de tren de la capital turca y a estas horas la policía mantiene acordonada la plaza donde aparecen restos humanos esparcidos por todas partes. La situación es muy tensa después de que los kurdos, que iban a celebrar allí una manifestación, se hayan enfrentado a la policía turca que se defendía con gases y disparos al aire. El gobierno turco investiga a estas horas si se trata de un atentado terrorista suicida. Por el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado, que se produce en un país que registra una ola de violencia tras quedar rota en julio la tregua entre el gobierno y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. El primer ministro turco ha suspendido durante 3 días toda actividad de campaña electoral para las elecciones generales del próximo 1 de noviembre.
La masacre de Turquía ha dado la vuelta al mundo. La comunidad internacional ha condenado ya este brutal atentado que todavía deja muchos interrogantes abiertos. Los intentamos aclarar con Rafael Bardají, que es director del Grupo de Estudios Estratégicos. Don Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Atentados durante una marcha sindical por la paz, toda una paradoja. ¿Cómo enmarcamos estos atentados? ¿En qué contexto se producen estas explosiones que confirman que Turquía continúa siendo un polvorín?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que toda la zona, ¿no?, todo el Oriente Medio está en un momento de colapso, de violencia desatada y muy sujeta a las amenazas del terrorismo de todo tipo, tanto de las minorías radicales suníes como las chiíes, ¿no? Y a eso, encima, hay que sumarle las especificidades de los conflictos internos turcos, esencialmente con su población kurda, ¿no?, y con el Partido de Trabajadores Kurdos, que, como saben, ha sido designado una organización terrorista y en la que distintas olas y intentos de llegar a un acuerdo entre el gobierno de Ankara y el PKK siempre han fracasado, ¿no?
A todo este contexto no hay que ser ajenos tampoco a la posición geoestratégica de Turquía, muy complicada con Siria, lo decía usted, con Irak amenazando su seguridad. Esto complica y mucho también la posición de Ankara, ¿no?
Sin duda, ¿no? Es decir, Turquía durante los últimos años ha hecho un poco la vista gorda al tránsito de yihadistas camino de Siria, ¿no?, para afiliarse al Estado Islámico, pero también es verdad que en los últimos meses ha intentado dar un cierto giro y en las últimas semanas incluso
permitía, con una implicación mayor, sí, ¿no?
Mayor, sin duda, permitía que aviones de la aviación de la Fuerza Aérea Norteamericana despegaran desde sus bases para bombardear en Siria, y eso también le ha puesto en el ojo de mira del yihadismo del Estado Islámico, ¿no? Ahora, yo creo que hay que recordar que la marcha de hoy también estaba organizada por el Partido Democrático Kurdo, es decir, tenía un carácter evidentemente interno de acelerar un acuerdo después de que en los últimos meses haya habido sucesivos conflictos entre el gobierno, el ejército turco y los guerrilleros del PKK, y ese ángulo interno también no se puede descartar a priori que haya sido uno de los factores que motivara a los suicidas, ¿no?
Uh-huh. Un atentado que se produce a solo 3 semanas también de unas elecciones legislativas en Turquía, que son la repetición de esos comicios de junio. ¿Qué puede pasar a partir de ahora?
Pues bueno, la tendencia parecía consolidarse en detrimento del líder turco Erdogan, ¿no? Vamos a ver si esto afecta o no a la sensibilidad de la población y vuelve a realinearse con el Partido Islámico Moderado de Erdogan, o bueno, abre nuevas posibilidades, ¿no? Es realmente es muy prematuro para poder saberlo, ¿no? Pero en cualquier caso, como digo, no se puede descartar en este momento ninguna hipótesis, puesto que hay demasiados interesados en desestabilizar a Turquía por unas razones o por otras, internas y externas.
Un país que, como decíamos, es un auténtico polvorín. Rafael Bardají, director del Grupo de Estudios Estratégicos. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Son las 2:44, la 1:44 en Canarias. Enseguida estamos en Mora, en la provincia de Toledo, donde ya ha estado el presidente del gobierno.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarlo.
Buenos días.
¿Sus mejores comentarios? Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
¿Cuál de las dos amistades es más intensa, la femenina o la masculina?
Cuando hay una mujer en medio de dos hombres.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta es la última hora de este programa. Ya empiezo a ponerme malo, Manolo. Bueno, vamos a ver qué va a hacer hoy. ¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Estamos a tu lado.
Te mereces ser feliz.
Vamos a apoyarte.
Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca.
Cuéntalo.
Llama al 016.
Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sábado de precampaña electoral, el presidente del gobierno ha estado hoy en la provincia de Toledo y allí ha defendido la solvencia del Partido Popular. No ha citado a Ciudadanos, pero mirando siempre de cerca al partido de Albert Rivera, el presidente ha sentenciado que quien vota al PP sabe a quién vota. Sugiere que no ocurre lo mismo con otras formaciones como Ciudadanos. COPE Toledo, José Melero.
Rajoy, ante más de un centenar de jóvenes de la comarca de Mora, en la provincia de Toledo, ha defendido su gestión estos 4 años, que ha permitido a España, dice, pasar de estar en riesgo de ser rescatada a ser el país que más crece en la Unión Europea. Algo que ya reconocen, asegura el jefe del Ejecutivo, las agencias de calificación, después de que hayan subido el rating de España, mientras que en comunidades como Cataluña ha bajado debido a la inestabilidad política. El presidente ha vuelto a vender al Partido Popular como el único capaz de generar estabilidad.
En fin, aparte del PSOE, que quiere volver a tiempos pasados, aparecen partidos nuevos por todas partes. Pero claro, el problema es que el nuestro es un partido que se creó con la democracia. Esto no es un invento de una tertulia de televisión. El nuestro es un partido que tiene militantes.
Rajoy mantiene que España generará más de 2 millones de puestos de trabajo en los próximos años y ha animado a los jóvenes a creer en sus posibilidades para encontrar un empleo.
En Cataluña sigue la resaca de las elecciones autonómicas. El presidente Artur Mas no se ha referido hoy al último varapalo de Standard & Poor's, esa agencia de calificación que ha rebajado la nota a la deuda catalana por las tensiones políticas con España. Artur Mas está más pendiente de sus negociaciones con los radicales de la CUP y pide paciencia. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
Artur Mas mantiene que los 62 diputados de Junts pel Sí deben de ser respetados por la CUP, pero también por el gobierno, al que advierte que la mayoría silenciosa ha quedado enterrada y que ante la victoria independentista deberían retirar las querellas por el 9N.
Esta, dejadme que lo diga así, prepotencia chulesca. Con el nivel de participación que ha habido, en lugar de ordenar, y utilizo esta palabra, de ordenar al fiscal jefe de Cataluña que asista a estos procedimientos judiciales contra miembros del gobierno de Cataluña, lo que habría hecho un Estado con una mínima solvencia democrática es de retirar las querellas que puso en su momento. Eso es lo que habría hecho.
Artur Mas avanza que Convergencia se presentará a las generales, aunque con un cambio de mentalidad, no con pensamiento autonómico, sino de construcción de un nuevo Estado.
La política rinde hoy homenaje al histórico socialista Txiki Benegas, fallecido el pasado 25 de agosto. Ha sido en San Sebastián, en un acto en el Palacio del Cursal, que ha reunido al secretario general Pedro Sánchez con Felipe González y él es vicepresidente Guerra. Homenaje que ha seguido también en San Sebastián Usua Bilbao.
Durante el acto de homenaje en San Sebastián al histórico socialista Txiki Benegas, fallecido recientemente, el secretario general del PSOE ha reivindicado la vigencia de la buena política que representó el socialista vasco, un hombre idealista, tenaz y que hizo de su vida el diálogo y el acuerdo un héroe de su tiempo, como reiteraba hoy Pedro Sánchez.
Txiki fue un héroe de su tiempo, un hombre sin el cual no podemos comprender la historia reciente de España. Una persona profundamente política, que supo siempre entender nuestra sociedad en toda su complejidad y que, lejos de caer en el conformismo, en la resignación, se implicó. Tomó partido para resolver los problemas.
Felipe González y Alfonso Guerra también han intervenido en un acto que ha contado con más de 1000 personas, entre familia, amigos, políticos de todos los partidos y la familia socialista.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hay un día muy importante para todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, día de la fiesta nacional, y este año se abre aún más a todos los sectores sociales, Isabel Vidal.
Los actos comienzan hoy a las 8 de la tarde con una retreta, un desfile en el que las bandas militares interpretan sus toques de retirada y de formación nocturna. Será en las inmediaciones del Palacio Real. Mañana por la mañana, el Parque del Retiro acogerá un homenaje a la bandera por parte de la Policía Nacional y también una exhibición de caballería y guías caninos. Ya por la tarde, a las 9, habrá un espectáculo de fuegos artificiales y videomapping frente al Palacio Real. El acto central será, como siempre, el desfile del lunes. En él participarán 53 aeronaves y casi 3.400 militares. Estará presidido por los reyes, acompañados por la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Ese día, el acceso a los reales sitios y a los principales museos será gratuito y abrirán los jardines de Buenavista y la lonja del cuartel general del Ejército del Aire.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores. Un día que es de todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Día de Todos. Gobierno de España.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El presunto asesino de Eva Blanco pasa su primer día en la cárcel de Soto del Real. 18 años después del crimen de la joven de Algete, Almez Chel se negaba a declarar ante la juez del caso que le enviaba a prisión. En la cárcel este hombre de origen marroquí está vigilado de forma permanente por si intenta suicidarse de nuevo. 18 años después del crimen, sus muestras de ADN serán la clave para determinar si coinciden con los restos hallados en el cadáver de Eva Blanco la noche del 10 de abril de 1997. Un caso que nos recuerda a Paloma Estrada.
Eva Blanco tenía 16 años cuando la mataron la madrugada del 20 de abril de 1997. Su cadáver fue hallado en un tramo en obras de la carretera M100 que une Algete con Cobeña, a 7 kilómetros de su casa y con 19 puñaladas en la parte posterior de su cabeza y la espalda. Esa noche llovió mucho, por eso los posibles vestigios del asesino fueron borrados por el agua. Sí se encontraron restos de semen en su ropa interior, determinante para la resolución del crimen 18 años. Años después. Javier Durán, uno de los guardias civiles que estuvo en la investigación desde el principio, aseguraba en COPE que los avances genéticos han sido claves para identificar por fin las muestras de ADN.
Aislando determinados caracteres del ADN, se podía determinar si una persona pues procedía, por ejemplo, de un determinado pueblo, ¿no?, donde hay varias personas emparentadas, ampliando más incluso países, rasgos genéticos raciales.
Solo quedaba un año y medio para que el crimen prescribiera y por eso los padres de Eva Blanco se mostraban satisfechos y agradecidos.
Sé que la Guardia Civil ha llorado por nosotros, me conmovió muchísimo. Toda mi vida será mi respeto hacia ellos, hacia esas personas que les dieron una lana con muchos nudos y poco a poco durante 18 años han ido quitando nudo tras nudo y hoy se ha quedado deshecha.
Olga Puig y Manuel Blanco jamás perdieron la fe ni la esperanza de encontrar al asesino. Ahora por fin se va a hacer justicia.
Vamos hasta Melilla. Esta mañana se ha producido un nuevo intento de salto a la valla. Más de 100 subsaharianos pretendían entrar de forma ilegal a España. Lo han conseguido una treintena de inmigrantes. COPE Melilla, Paloma Suárez.
Han sido 30 los inmigrantes que esta mañana han logrado acceder a Melilla tras saltar la valla fronteriza. Dos de ellos fueron trasladados al hospital. Poco después han regresado al CET y al centro de estancia temporal, uno con el brazo escayolado. El intento de entrada se registró a las 7 de la mañana. Se detectó a un grupo de aproximadamente 130 hombres. El protocolo de actuación de la Guardia Civil y la colaboración de la policía marroquí consiguió que medio centenar lograse acercarse a la valla. De ellos, 30 lograron su objetivo y se dirigieron directamente al CETI. El paso fronterizo más próximo a la zona del Salto ha permanecido cerrado durante más de una hora y media.
No dejamos cuestiones vinculadas con la inmigración. La Policía Nacional ha detenido 89 personas que formaban parte de un entramado criminal dedicado al tráfico ilegal de seres humanos. Eran trasladados a pisos patera en España de forma temporal. Más datos, Ana Palacios.
La trama desarticulada utilizaba a España como país de tránsito para introducir ciudadanos chinos en Reino Unido, Irlanda, Canadá y Estados Unidos. Para ello tenían una red de pisos patera repartidos por Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Cobraban una media de 20.000 euros por cada persona traficada y lo hacían de forma fraccionada. El primer pago lo tenían que abonar al salir del país de origen y al otro al llegar al destino. María Fernández, portavoz de la Policía Nacional, ha detallado a COPE que era una organización perfectamente organizada.
Para evitar ser descubiertos por los controles policiales, el entramado delincuencial les obligaba a cambiar de vivienda con asiduidad a la espera de una nueva documentación falsificada con la que llegara al país de destino.
Operaban como una gran organización criminal y para la detención de las 89 personas ha sido necesaria la cooperación internacional.
Hoy se celebra en todo el mundo el Día de la Salud Mental. Patologías como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o todo tipo de depresiones son cada vez más frecuentes. En un día como hoy, reivindicamos la dignidad de las personas que la sufren. Esta tarde se manifiestan en Madrid junto a familiares y profesionales. Carmen Lavallén.
1 millón de personas tienen en España enfermedades mentales graves y 2 de cada 10 sufrirán algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Las enfermedades más frecuentes son la depresión, que padece el 26% de la población, y la ansiedad, que afecta al 18%. Lo más importante, según subrayan los médicos, es detectarlas y tratarlas a tiempo. Jerónimo Saiz es jefe de psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Esas manifestaciones de la enfermedad es muy importante tratarlas precozmente. Cuanto menos tiempo transcurra entre la aparición de los síntomas y el comienzo y la continuidad del tratamiento, mejores resultados vamos a tener.
Más del 80% de las personas con graves problemas de salud mental están desempleadas. El reto para el ministro Alonso es evitar el estigma que aún soportan.
Es importante la divulgación, es explicar en qué consiste, qué es lo que pasa y poder hacer comprender a la sociedad que estas personas tienen que ser integradas.
Una integración a la que quiere contribuir este documental que acaba de estrenarse en cines bajo el título Discapacitados, un viaje por el camino de la recuperación en la salud mental, con la historia de 14 esquizofrénicos que lo han logrado.
Y hacer una vida totalmente normal.
Trabajar, hacer tus cosas, tu vida, tus hijos, tu familia, tu casa, todo.
Dentro de 2 meses mi sueño es cambiarme una casa mejor.
Hay 400.000 personas diagnosticadas con esquizofrenia. La mitad no tienen el tratamiento adecuado.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Volvemos a Turquía. Allí se eleva la cifra de muertos por la cadena de atentados. Son ya 86 muertos, según cifras oficiales. En Oriente Medio se intensifica también la violencia con la muerte esta mañana de 2 palestinos después de que uno de ellos acuchillara a 2 religiosos israelíes en la ciudad vieja de Jerusalén. Con estas víctimas se elevan a 17 palestinos y 4 israelíes las personas muertas en lo que llevamos de mes. Corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán.
Jornada de funerales en Gaza y Cisjordania. Los palestinos despiden a los últimos jóvenes caídos por disparos del ejército de Israel. 7 de ellos en Gaza, cuando el ejército disolvió a tiros unas protestas junto a la verja que separa la franja de Israel. La tensión se mantiene y esta misma mañana otros 2 jóvenes han muerto, uno en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y otro de 16 años abatido por la policía tras intentar acuchillar a 2 religiosos judíos en la puerta de Damasco, en pleno centro de Jerusalén. La psicosis se apodera también de los unos israelíes que, pese a que ven cada vez más policía en las calles, se sienten indefensos ante los ataques de lobos solitarios palestinos.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y Zaragoza se engalana para las fiestas de la Virgen del Pilar. Esta tarde, el pregón a cargo de la cantante Carmen París. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, la cantante aragonesa Carmen París va a ser la encargada de dar el pistoletazo de salida a estas fiestas con el pregón que va a pronunciar a las 9 de la noche. Como novedad, este año estará acompañada de 14 ciudadanos anónimos que han sido seleccionados por sorteo para estar también en el balcón del ayuntamiento, un sorteo en el que ha participado la cadena COPE, que pondrá la guinda a estas fiestas con 2 conciertos el próximo fin de semana en la Plaza del Pilar. El viernes 16 llegará lo mejor del rock con The All Star Band y el sábado 17 se va a subir al escenario de Páramo con su piano, acompañado por la Orquesta Reino de Aragón. Aunque sin duda el momento más importante lo vamos a vivir este lunes con la multitudinaria ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. Esta noche, por cierto, viviremos un momento también muy emotivo con ese gran castillo de fuegos artificiales que va a servir de homenaje a los 6 fallecidos en la explosión que se produjo en la empresa Pirotecnia Zaragozana el pasado 31 de agosto.
Mírame, ahora tienes que intentar.
Y tras el pregón en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza empieza la fiesta. Esta noche es el turno de Hombres G, la cita a las 10 de la noche. Con Hombres G tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento en el que actualizamos la información en este mediodía COPE, en el control de sonido Rafa Nieto, en la producción Ana Palacios.
Línea editorial, cadena COPE.
El Premio Nobel de la Paz ha recaído en cuatro entidades de la sociedad civil de Túnez que han contribuido a que los deseos de modernización y democratización del país no se vieran frustrados. Túnez es uno de los pocos países en los que la primavera árabe no se ha convertido en un invierno de destrucción. El yihadismo ha golpeado con dureza y sigue siendo una amenaza, pero Túnez ha tenido elecciones libres. En el norte del Mediterráneo, en Egipto, en Siria y en otros países de Oriente Próximo, de mayoría musulmana, hay un sector social, sobre todo jóvenes, que quiere un cambio. Aspira a nuevas formas de participación civil y política que se han visto truncadas porque el islamismo y el yihadismo han aprovechado la primavera árabe y el vacío de poder para colonizar el proceso abierto en su provecho. No podemos pensar que la solución para la región sea un modelo de democracia laicista. Tampoco es inteligente interpretar lo ocurrido como un choque de civilizaciones. Más bien estamos ante una guerra civil dentro del mundo musulmán, mediatizada por los intereses de Arabia Saudí y de Qatar por un lado e Irán de otro. Eso no puede hacernos olvidar que muchos musulmanes aspiran a una vida pública más justa y a ser protagonistas de sus instituciones.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, lo último a esta hora es que hay ya 86 muertos en el doble atentado suicida de esta mañana en Turquía. Hay también más de 100 heridos. La OTAN y la Unión Europea han condenado el salvaje atentado. Exteriores descarta que haya españoles entre las víctimas. Por el mediodía, COPE acaba de pasar el director del Grupo de Estudios Estratégicos, Rafael Bardají, que cree que el atentado guarda relación con la gran manifestación por la paz que estaba a punto de comenzar en las calles de Ankara.
Yo creo que hay que recordar que la marcha de hoy estaba organizada por el Partido Democrático Kurdo, es decir, tenía un carácter evidentemente interno de acelerar un acuerdo entre el gobierno, el ejército turco y los guerrilleros del PKK, y ese ángulo interno no se puede descartar a priori que haya sido uno de los factores que motivará a los suicidas.
Aquí en España los partidos ya están de precampaña con la vista en las elecciones del 20 de diciembre. Rajoy, ante el auge de Ciudadanos en las encuestas, ha defendido la solvencia del PP frente a aventuras que nadie conoce. El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha pedido hoy que se tenga en cuenta el peso de cada uno en las negociaciones para formar gobierno y recuerda que Juntos por el Sí tiene 62 diputados y la CUP 10. Tenemos una última hora que nos lleva hasta Irlanda. Al menos 9 personas han muerto en un incendio en un campamento nómada al sur de Dublín. Esto es todo, hasta aquí esta edición de Mediodía COPE. La radio sigue, se quedan ahora con el humor del Grupo Risa.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.